Bueno, son solo conversaciones. De hecho, la estamos contando casi en tiempo real, en tiempo directo. Ahora son las 12:30, 11:30 en Canarias. Pero ya sabes que cuando el río suena, la posible fusión entre el BBVA y Banco Sabadell ya está interesando mucho a los clientes, obviamente, de las dos entidades. Seguro que si eres uno de ellos ya te habrás preguntado qué va a pasar ahora con tu hipoteca o con tu plan de pensiones. O incluso a qué oficina vas a tener que ir o cómo va a ser la cosa. Antonio, ¿qué se sabe por el momento de esta fusión?
Antes de bajar al barro, de lo que más nos afecta, de lo más cercano, el contexto. Ya han confirmado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores sus contactos, sí. Y ahora comienza un proceso en el que ambas entidades cuentan con asesores externos, aunque no tengan todavía una decisión definitiva sobre esta fusión. Pero vamos a ponernos en el escenario de que se fusionen. Si tienes, por ejemplo, hipoteca en uno de estos bancos, por otras situaciones similares, sabemos que no te va a afectar porque se mantiene el contrato que tienes firmado ya. No puede una de las partes modificarlo de forma unilateral. Otra cuestión importante, vamos a pensar, por ejemplo, que sea el BBVA quien absorba el Sabadell. Esto por tamaño será lo más probable. ¿Cómo lo podrías notar si eres cliente de este banco? Pues es probable, por ejemplo, que cambie tu IBAN, que es ese código de 24 números que solemos utilizar para hacer algo muy común, como es una transferencia, John.
Bueno, pues vamos a buscar más respuestas con Luis Garbía, que es director del Máster en Riesgos Financieros de ICADE, Business School. Vamos, gente que sabe de economía y de dineros. Porque en líneas generales, claro, la pregunta del millón, ¿es mejor tener en nuestro país bancos fuertes aunque se reduzca la competencia? Y sobre todo, ¿esto al que tiene su dinerito allí es mejor o es peor? Luis Garbía.
Un placer, John, Antonio, de estar en contacto con vosotros. Pues vamos con ello. En principio, ¿es mejor para quién? Y voy a ir por partes porque es una situación compleja. Para el propio país, cuanto más concentrado estén los bancos, mejor. Pensar cuando pensemos en este tipo de cosas que la banca está muy malita y que dos personas desahuciadas, si juntamos a dos personas desahuciadas, no estamos haciendo una persona sana. O sea, esto es una primera idea. Si juntamos las entidades con problemas, es más fácil gestionar el problema, porque es más grande el problema, está todo bajo un único paraguas, pero no estamos por sí solo resolviendo el problema. O sea, si en lugar de tener 9 entidades con problemas, tenemos 2, 3 entidades con problemas muy grandes, estas entidades las hemos convertido por las fusiones, por arte de magia, en lo que se llama entidades sistémicas, que son entidades demasiado grandes o suficientemente grandes como para no dejarlas caer. El too big to fall, que dicen en inglés. En este sentido, a España le interesa tener, en lugar de 9 entidades con problemas, 3, 2 entidades grandes, que llegado el momento, pues si hay que rescatarlas o si hay que hacer algo en concreto con ellas, es mucho más fácil de gestionar el rescate de a una o dos que gestionar el rescate conjunto.
Vamos a ponernos en esos casos prácticos, Luis. Yo lanzaba algunos al comienzo. No es mi caso, pero vamos a ver. Yo, suponiendo que tuviera la hipoteca en el Sabadell, ¿me cambiarían las condiciones una vez que se materialice, si es que se materializa esa fusión con el BBVA?
Perfecto. O sea, por un lado, frente a este tipo de movimientos, el primer mensaje que hay que transmitir es de calma al cliente. Calma, porque los cambios no se producen de un día para otro. ¿Cambiarían las condiciones de la hipoteca? ¿De un contrato hipotecario en concreto? No. Porque, como bien habéis comentado en la introducción, el contrato hipotecario, las condiciones están ahí y se mantendrá a lo largo del tiempo. Dicho lo cual, es importante entender que lo que estamos viviendo es un cambio de época. Estamos cambiando de un modelo económico-industrial a un modelo en el cual todos nos conectamos en nuestra entidad bancaria, en nuestro prestador de servicios financieros, a través del móvil. Es decir, el cambio que se está produciendo no es un cambio que se empieza a producir ahora. Llevamos 10, 20 años de cambios y el proceso, estamos viviendo un proceso de degradación constante y continua en las entidades. Es decir, el cliente que lleve sin haber mirado las comisiones que le están cobrando, cada día un poquito las comisiones que le están cobrando, probablemente si entra hoy en su cuenta se llevará sorpresas desagradables en relación con las comisiones. los próximos meses veremos, tanto en estas entidades como prácticamente en todas las grandes, cómo las comisiones van a ir aumentando. Primer mensaje que yo creo que hay que... O sea, primer mensaje de tranquilidad. Segundo mensaje, que hay que espabilar. Hay que estar pendiente de las comisiones que nos están cobrando, porque al final, aunque haya poquitas entidades muy grandes, hay muchos otros bancos más pequeñitos que trabajan solo en Internet que nos pueden seguir dando el servicio que nos daban estos gigantes de una manera mucho más eficiente.
Y para terminar, tengo un amigo que tenía en el guipuzcoano el dinero. Lo absorbió el Sabadell, si no me equivoco mal. Y ahora es BBVA el que presuntamente absorbería a Sabadell. Lo digo porque luego esto te cambian de oficina, a veces sí, a veces no, cierran unas, cierran otras. ¿También cambiarían los números de cuenta? Es decir, ¿la logística sería más compleja o no?
A ver, cuando se cambia una entidad, al final del proceso, con Bankia y Caixa, todavía no hemos llegado, por ejemplo, a ese final. El IBAN, el número de cuenta, tendrá que cambiar. Las oficinas, la tendencia es a desaparecer, pero la pregunta que os quiero hacer a vosotros y que lanzo a todos los oyentes es ¿cuánto tiempo lleváis sin pisar una sucursal? Probablemente haya gente que la suela visitar, pero el futuro de la banca, sin duda, es digital. Y cada vez las sucursales tenderán a desaparecer. Que la gente esté tranquila con este movimiento en concreto, que en ningún momento baje la guardia, porque lo que estamos viviendo es un paso más en un proceso donde vienen curvas, y que la gente que no maneje Internet, pues por favor, que vaya entrando, porque es el futuro.
Sin duda alguna es una de las cuestiones que nosotros queríamos precisamente abordar en este caso, porque claro, cuando vimos que dos grandes se empiezan a juntar, sobre todo un inmenso como es el BBVA, pues la primera pregunta es eso. Y a nivel de acciones, porque hay mucha gente que tiene acciones de toda la vida en alguno de esos bancos.
¿Y los planes de pensiones? Que
a ver, más o menos, la capitalización del BBV, que ha subido entre hoy y ayer, el que tuviera antes de ayer acciones tanto del BBV como del Sabadell, tiene que estar hoy bastante contento, porque en un día, dos días, ha subido entre pues el 15 que subió el Santander, el 14 que subió BBV y el 20 y pico que subió Sabadell. Pues la capitalización de BBV, o sea, el valor de todas las acciones sumadas por el, o sea, multiplicadas por el número de acciones, es de unos 23.000 millones de euros, el de BBV. Sabadell es 2.400, o sea, para que entiendan nuestros oyentes, el BBV es 10 veces más grande que el Sabadell pensando en la capitalización bursátil. Por lo tanto, el que tenga una acción del Sabadell, que tenga 10 acciones del Sabadell, probablemente tenga derecho en el canje a una del BBV.
Bueno, pues son algunos datos que poco a poco nos va aclarando, y eso se lo agradecemos de corazón a Luis Garbía, director de Máster en Riesgos Financieros de ICADE Business School. Gracias por haber estado con nosotros y por habernos puesto un poquito de luz en ese mundo que siempre nos cuesta tanto entender a los neófitos de la economía. Un abrazo.
Un placer. Muchas gracias a vosotros por darme voz.